COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Tras la suspensión de la programación el pasado viernes, debido al devenir de los acontecimientos en Cataluña y esa declaración unilateral de independencia, retomamos la programación habitual, que se verá interrumpida nuevamente este miércoles por ser día festivo, celebración del Día de Difuntos. Hoy nos centraremos en las recomendaciones literarias en la sección Libros COPE. Hoy la reseña nos la va a traer Eva Loureiro Vilarelle, escritora ferrolana, y vosotros podréis interactuar bien con vuestras sugerencias de libros a través de nuestro WhatsApp 687968291 o también de nuestro Facebook de COPE Ferrol. Por otra parte, nos acercaremos al ámbito educativo con el Colegio San Juan de Filgueira, que la pasada semana recibía la visita del consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela. Sobre todo nos centraremos en las herramientas con las que cuentan y en el proyecto en el que llevan trabajando muchos años, mucho tiempo, para prevenir el acoso escolar y favorecer la buena convivencia entre los más pequeños. Charlaremos con su directora, Marían López. Además, otro de los protagonistas será el pregonero de la próxima Semana Santa Ferrolana 2018. Un hombre, cofrade, Francisco José de la Iglesia, que la Junta General de Cofradías y Hermandades dio a conocer hace unos días. Un hombre vinculado con la Cofradía del Santo Entierro y fundador de la banda musical Acotaga y de la agrupación musical Virgen de la Amargura. Os adelantamos que el pregón tendrá lugar el próximo 10 de marzo en la Concatedral de San Julián. La agrupación musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte en Ferrol será la encargada de poner la nota musical en este acto. Y este pasado sábado, en el seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, se celebraba el encuentro diocesano de inicio de curso con la asistencia de alrededor de 400 personas. Allí, el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras, presentó el nuevo organigrama diocesano y un nuevo plan pastoral, y también se presentaron las nuevas delegaciones diocesanas. Se celebraba una eucaristía y un chantar, como él comentaba, compartido. Así comenzaba el acto el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras. Lo escuchamos.
La diócesis es una diócesis con historia, con una historia de fe, y como porción del pueblo de Dios aquí en Mondoñedo, Ferrol, está viviendo en estos momentos una circunstancia que se enlaza con aquellas raíces de las que procede. Esta porción del pueblo de Dios que se confía al obispo es una iglesia viva, construida con piedras vivas que caminan siempre buscando el reino de Dios, que es lo que necesita nuestro mundo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este era uno de los actos del fin de semana. También celebraciones en torno a ese Samhain, o ya el venido Halloween de los Estados Unidos durante este fin de semana. Numeroso público también en esa 28ª edición de Festa dos Fungos e Cogumelos en Aspontes. Pero nos vamos también a la actualidad de Ferrol y comarcas, porque esta misma mañana Javier García, muy buenas tardes, se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Por qué motivo? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, pleno extraordinario para firmar sendos convenios con el Ministerio de Fomento y con la Consejería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia para actuar en la Soria, en las zonas de regeneración y renovación urbana, como son los barrios de Madalena, Ferrol Bello, Agraña, Esteiro. Y también Esteiro Bello y Recimil, en donde está previsto destinar a obras de rehabilitación más de 3.600.000 euros, que serán aportados casi 1.300.000 por la Administración Central, casi 1 millón de euros por el Ayuntamiento, el resto 400.000 euros por la Xunta y también los particulares para realizar obras de actuación. Ha sido un pleno corto, para lo que es habitual en el Ayuntamiento de Ferrol, un cuarto de hora, que ha contado con los votos a favor de todos los grupos municipales y donde el único escarceo ha venido entre el BNG y el PP. PP, ya que Iván Rivas aprovechó la sesión para criticar que la Xunta ahora anuncie que va a rehabilitar, que va a comprar parcelas para rehabilitar Ferrol Bello, cuando, según él, ya tiene algunas y las tiene además en un estado pésimo de conservación, una afirmación que fue rebatida por la portavoz popular Martina Aneiros. También hablaremos y escucharemos a partir de las 2:20 nuestro informativo local y comarcal la valoración realizada por la secretaria general del PSOE en Ferrol, Beatriz Estallo, que fue elegida este fin de semana como una de las 7 representantes en el Comité Federal del PSOE, donde otro ferrolano, Bruno Díaz, entra en la ejecutiva autonómica, y también estará presente Germán Costoya y Paloma Rodríguez en el Comité Nacional. Un congreso en el que, según Beatriz Estallo, también se aprobó por unanimidad el rechazo al transfugismo acontecido en el grupo municipal del Ayuntamiento de Ferrol contra María Fernández Lemos, que no es militante del PSOE, pero que se presentó en su lista electoral, y contra Rosa Méndez, que sí es afiliada, aunque está suspendida temporalmente esta afiliación desde enero de este año. Y también otros de los asuntos importantes de la jornada: desde las 12 del mediodía, los trabajadores de la empresa Leche Celta vuelven a realizar una concentración, lo harán hasta las 4 de la tarde en la factoría situada en Andrade, en Ponte de Ume, para reclamar mejoras salariales.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras informaciones. Además, en cuanto a las concentraciones también de trabajadores, los trabajadores de la planta de biodiesel Masol Iberia Biofuel comunican que acordaron en asamblea un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo jueves, día 2 de noviembre, con una concentración en el puerto exterior a partir de las 5:30. El objetivo: denunciar el bloqueo en el que se encuentran las negociaciones con la empresa, en las que buscan equiparar sus condiciones laborales al resto de trabajadores que esta planta tiene en el resto del país. Tiempo ahora para conocer la información del tiempo. La información climatológica nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Y hoy tenemos cielos cubiertos y una temperatura un poquito más baja que en días anteriores, 17 grados. Las máximas no sobrepasarán los 18. Meteo Galicia tiene los detalles.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Ferrol, en la súa comarca, segue a mandar o vento do nordés, que soprará con intensidade moderada durante toda a xornada e que nos está deixando agora pola mañán bastantes nubes. Nubes que irán desaparecendo co avance do día e xa durante a tarde esperamos quedar cos ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas bastante discretas, vemos unha mínima de 14 graus, pero hoxe a máxima non superará os 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en las carreteras y viales de nuestras comarcas, de momento tranquilidad, pero eso sí, desde hoy hasta el jueves día 2 se pone en marcha un dispositivo especial de tráfico en la ciudad departamental con motivo de la celebración del Día de Difuntos y principalmente para garantizar la fluidez, sobre todo en la carretera de Catabois y acceso al cementerio. Un total de 30 agentes participarán en el mismo. Este fin de semana también hubo varios incidentes. En la madrugada del viernes al sábado, dos mujeres de una vivienda del barrio de Recimil, en la calle Narón, tuvieron que ser trasladadas en ambulancia tras haberse visto afectadas por la inhalación de humo como consecuencia de un incendio en el interior de la vivienda. Además, también el sábado un hombre resultó herido al recibir el rebote de un disparo en un costado de otro compañero cuando estaba de caza en la zona de Pontemera, en la parroquia de Mera de Arriba, en Ortigueira. El incidente se produjo sobre las 6:45 de la tarde. El herido no tuvo que lamentar consecuencias demasiado graves. También ayer domingo los bomberos de Ferrol se desplazaron a sofocar un fuego que se inició en unas bodegas situadas en una zona verde de la parroquia de San Juan. Nos vamos ahora con los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado. Santi Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para el programa de hoy a partir de las 3:30?
Bueno, vamos a escuchar a protagonistas. Los negativos vienen del Racing, porque 0-3 perdía el equipo ferrolano por primera vez en la historia desde que está en Segunda B. Cae 4 veces consecutivas en su terreno de juego y la verdad que la situación es poco halagüeña de cara al futuro, porque está solo 3 puntos de los puestos de descenso. Y ya que hablamos del Racing, también vamos a escuchar hoy al alcalde, como ya ha dicho que hoy definitivamente el Concello ha aprobado esa venta después del Consejo Superior de Deporte y diese el visto bueno, y a partir de dentro de 7 días aproximadamente, como muy tarde, el jueves de la semana que viene, ya tendrá nuevos socios mayoritarios el conjunto ferroano. En otros deportes, pues la mejor noticia es el Star Centro Uniferrol, que sigue con su buena racha, con una victoria 78-74 ante el Araski, y sigue en ese grupo de cabeza de los equipos que han ganado 5 de los 6 partidos disputados hasta el momento. Y también destacar que escucharemos al entrenador del Parrulo después de empatar a 1 ante el Peñíscola.
Gracias, compañero, te esperamos.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos también contando la actualidad aquí en el 97.9 de FM. En COPE más Ferrol actualizamos la información también climatológica. Seguimos con una temperatura de 17 grados, cielos principalmente nubosos que, según Meteo Galicia, se irán despejando a medida que avancen las horas. Las máximas hoy no sobrepasarán los 18 grados. Mañana martes, mayor predominancia del sol y máximas de alrededor de 21. También os contamos que esta tarde la Asociación Cultural ASC organizará una marcha por la accesibilidad con salida del ayuntamiento y finalización en el local de esta entidad, en la calle San Roque y Ánimas. Se intenta, sobre todo, mostrar a la ciudadanía y a los responsables políticos, muchos de ellos se subirán en esas sillas de ruedas, entre ellos el alcalde Jorge Suárez, para concienciar sobre los problemas de accesibilidad que presenta nuestra ciudad. Ese paseo en silla de ruedas será por las calles principales del centro de la ciudad. Y la Asociación de Vecinos de Caranza denuncia el lamentable estado en el que se encuentra el Parque Botánico del Montón. Como una de las 5 medidas prioritarias que deben asumir en el barrio, la presidenta dice que demandan abrir ese jardín botánico de la península del Montón al público para su uso y disfrute, y que en la actualidad presenta, bueno, una situación calamitosa, faltan tramos de malla, pues hay incluso estancias donde indigentes y jóvenes pues están o pernoctan, con lo cual piden una mayor atención, solicitan una intervención urgente que se cierre este recinto también para impedir el paso al público. Y este sábado por la tarde el Centro Cultural Carballo Calero acogió una asamblea ciudadana que reunió a un grupo de personas que mostraron su preocupación por la actual situación del Ayuntamiento de Ferrol y más particularmente de su gobierno. Entre los asistentes se encontraban personas participantes en diferentes movimientos asociativos, sociales, sindicales y vecinales. En esta primera asamblea fueron de especial relevancia las reflexiones en torno a fomentar la participación ciudadana, la construcción de una alternativa política y la necesidad de concretar objetivos comunes. Vamos ahora también a conocer el nombre de las personas que hoy lunes 30 de octubre celebran su santo gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Siente la emoción de recibir un regalo Har. Viva la satisfacción de regalar un detalle Har en Joyería y Relojería Har. Piezas únicas, joyas exclusivas y una selección de relojes de las mejores marcas internacionales. Joyería y Relojería Har en Real y Galiano, Ferrol, desde hace más de 50 años. Especialistas en regalos, expertos en emociones.
En ese 30 de octubre felicitamos a todos los Claudios, Marcelos, Victorianos, Germanes, Amparos y Zenobias. Felicidades desde COPE Ferrol.
Para afrontar el día con energía es fundamental pasar una buena noche. Por eso Natex selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Ven a Natex y paga tu compra en 12 meses sin intereses. En carretera de Castilla, frente a parada de taxis Inferniño, Ferrol. Natex, tu sueño, nuestro descanso.
¿Consumes auga, da villa, do pozo ou envasada? Pois isto interésache. Servizo de auga Auga Plus. Fácil, económico, ecolóxico, reduce os teus gastos, mellora a calidade da auga. Auga Plus. Excelente sabor, sen olor, sen contaminantes. Infórmate, chama gratis ao 900-834-966. Auga Plus. Algo máis que auga.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y la noticia, la semana pasada, ya que no trasladaba la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, era el nombre del pregonero de la próxima Semana Santa de Ferrol del año 2018, un pregón que tendrá lugar el sábado 10 de marzo, como es habitual en la Concatedral de San Julián, a partir de las 8:30. Y nuevamente se ha tirado, bueno, pues de la calidad humana y cofrade que hay aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. Y es por eso que se ha escogido al cofrade Francisco José de la Iglesia González para, bueno, pues encabezar todos los actos de esta Semana Santa de Ferrol, que tiene esa repercusión ya internacional. A Francisco José de la Iglesia González lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha recibido usted este encargo de ser el pregonero de la Semana Santa de Ferrol 2018?
Pues con alegría, con legítima responsabilidad y satisfacción, y bueno, con la esperanza de poder hacer algo, un pregón que esté a la altura de nuestra Semana Santa y de los anteriores pregoneros, que en los últimos años están marcando un nivel bastante alto, la verdad.
Bueno, usted nació en el año 1968 y se inició como cofrade en el año 1974. Es usted hijo de cofrade, cofrade y padre de cofrades. ¿Cómo nace ese sentimiento, o cómo se vio usted, bueno, pues no la obligación, sino las ganas también de mantener esta tradición?
Realmente es un poquito, viene un poco por la actividad de mi padre, de mi abuelo y anteriormente, ¿no? O sea, eran orfebres. El joyero de la calle de Ánimas, de aquel esteiro que ya no existe, era mi abuelo, y siempre estuvo muy vinculado a la cofradía de las Angustias, arreglando pues las coronas y todas las cosas de orfebrería que tenía la cofradía. Entonces siempre hubo ese ambiente en casa. En el año 74, pues a mí me dio por querer participar en aquella Semana Santa, que estaba muy venida a menos en aquellos años, en el tardo franquismo y los primeros años de la democracia, y de la mano de mi padre, pues entré en la cofradía de Dolores. Mi padre,
en el tercio de San Juan Evangelista.
En San Juan Evangelista, sí, que es por donde empezamos prácticamente muchísimos de los jovencitos, ¿no? Porque es el patrón de la juventud cofrade, además, que tenía los hábitos de la extinta, desaparecida por aquel entonces, Virgen Blanca. La cuestión es que, bueno, yo ingresé pues de aquella en el 74, y mi padre era pues de la Junta de Dolores, entraría después con el viejo Demetrio Casares. Y cuando tuve mis hijos, pues ya muchos años después, evidentemente, pues fue una cosa que ellos mismos quisieron. Es decir, yo nunca les he impuesto nada. Así como tengo un hijo en la banda, mi hija nunca le ha gustado la música profesional y no está. Y le hice rabiar y esperar 2 años para que pudiera entrar. Pero sin embargo, lo de la cofradía, sí. De hecho, entraron como monaguillos del Santo Entierro, que es mi hermandad. Lo han dejado por cuestiones de edad, evidentemente. Y mi hija sigue siendo cofrade en Dolores, en el Tercio de la Esperanza. O sea,
Francisco, nunca se ha apartado de esta vida cofrade. ¿No ha habido ningún año en que haya fallado la tradición?
No, de una forma o de otra siempre he participado. Siempre he participado.
Bueno, de forma paralela a la vida cofrade transcurre también la vida musical, esa vinculación también con la Semana Santa. Ha pasado por la banda de la Cofradía de Dolores, ingresó en la banda de la OGE y fundó en el año 2002 Acotaga. En el 2007 funda la agrupación musical Virgen de la Amargura, a la que pertenece en la actualidad. Como siempre también recordamos de los medios de comunicación, la importancia que tiene la música en la Semana Santa de Ferrol, ¿no?
Hombre, vamos a ver, no es que la tenga en la Semana Santa de Ferrol, es que Ferrol tiene una tradición musical, no solo en Semana Santa, sino muy larga. Y a veces, bueno, en el pregón tocará hablar algo de esto, pero es que las bandas han sido una seña de identidad de Ferrol. De hecho, existen en Galicia, ahora mismo existen en Viveiro, y hay una en Santiago y hay alguna en Pontevedra. Pero la amplia mayoría de ellas, que son de nuevo cuño, salvo las de Viveiro, salieron de bandas de aquí, bien porque habían hecho la mili y sus fundadores en el Tercio Norte, o bien porque lo habían copiado de los granaderos de la Orden Tercera, de aquellos tiempos de Alfredo Martín y demás. O sea, que fue una seña de identidad y era algo único en Galicia. Y ya la banda de los Scouts, hay que decir que todo el formato de bandas de gaitas actuales ya fueron copiados de Banda de los Escados, que en el año 65 ya había impuesto esto. O sea que Ferrol siempre fue muy visionario en ese aspecto.
Bueno, defensor también usted de la participación de la mujer como cofrade, un hito que también se dio aquí en nuestra ciudad, y es por ello que también ha escrito artículos, en este caso para la ABC de Sevilla.
Sí, bueno, eso fue una colaboración por una asociación que existía de hermandades, cofradías y bandas de carácter nacional hace unos años, en el cual, bueno, pues yo estaba metido en la directiva, me habían elegido y me habían pedido un artículo cuando la famosa controversia de que si uh-huh. mujeres nazarenas sí, mujeres nazarenas no, y yo, bueno, tenía la experiencia de Ferrol porque lo había vivido, de entrar las niñas como uh-huh. portador, bueno, las niñas, que nadie se enfade, pero cariñosamente aquí les decimos niñas.
Sí, sí, bueno, le llama a todo el mundo las niñas, es
mujeres,
así.
Mujeres y derechas, sí. Pero bueno, las niñas, siempre serán las niñas, sí, aunque algunas sean mayor que yo y muchas más jóvenes, por supuesto. Pero es eso, es decir, tienen todo el derecho. Yo eso siempre lo he defendido a capa y espada.
Francisco, qué responsabilidad importante esa de leer el pregón el día 10 de marzo a las 8:30, como decimos, en la concatedral de San Julián. ¿Tiene un poco pensado ya el boceto del discurso? ¿Por dónde pasará?
Sí, los mimbres los tengo meridianamente claros. Sí da un poco de pánico, a ver, que se crean muchas expectativas, sobre todo después de otro pregón que di hace unos años, en este caso para los portadores, y se crean unas expectativas de que la gente, la que es realmente seguidora de estos temas, está pensando siempre en el pregón de Sevilla, está pensando en Carlos Herrera, en Barbeito, en Rafa Serna. Y claro, ni esto es Sevilla, ni yo soy Carlos Herrera, ni Rafa Serna, ni Barbeito, por supuesto.
Francisco, seguro que lo hará usted estupendamente.
Hombre, esperemos, me fastidiaría mucho decepcionar. A ver, se escribe con el corazón y se lee con el corazón. No voy a hablar de arte, porque eso hay gente que lo ha hecho infinitamente mejor que yo y lo puedo hacer mejor que yo. No voy a hablar de historia, porque hay gente que es estudiosa del tema y lo hace mejor que yo. Yo hablaré pues de otras cosas. Sí que no va a tener nada que ver con ninguno de los que he oído hasta ahora. Intentaremos que esté a la altura pues de la Semana Santa, de los otros pregoneros y del público, que se vaya por lo menos satisfecho y, como decía aquel, con una lágrima en los ojos, porque un pregón que no hace llorar ni es pregón ni es nada.
Francisco José de la Iglesia González, allí estaremos para escucharle. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
¿Estás pensando en hacer reformas? Ven a Big Mat Suministros Valdoviño y ahorra dinero con el plan Reforma de Zasete. Te informamos y lo gestionamos. Big Mat Suministros Valdoviño, materiales de construcción, pavimentos, baños, saneamientos y financiación a medida. Big Mat Suministros Valdoviño, una elección con garantía y únicos en relación calidad-precio. En Valdoviño y Moeche.
Esta temporada acércate a Mesón Obopadal, Montecoruto, Ferrol.
Y al restaurante mexicano Qué Chulo, en Serantes, Ferrol.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando es la 1:20 de la tarde, saludamos a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través del 837 de Onda Media, 101.3 de FM, y continuamos, como siempre, en el 97.9 de FM, en donde podéis escuchar la programación íntegra. En los próximos minutos, vosotros seréis los protagonistas en el espacio de Usted Dirá, 981-333105. Ese es el teléfono habitual de participación, y si no, también está disponible nuestro WhatsApp 687-968291. Es tiempo también de que opinéis sobre las noticias locales y comarcales, de lo que ha sucedido durante este fin de semana y de lo que sucedía el pasado viernes, motivo por el cual nos hemos visto obligados, bueno, pues a suspender la programación local y comarcal, porque la actualidad en Cataluña, bueno, pues marcaba el devenir de ese día histórico donde se produjo esa declaración unilateral de independencia, algo que, bueno, pues a priori no pensábamos o no preveíamos que se iba a producir de estas maneras. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver. Yo he presenciado el otro día unas cosas pues bastante desagradables en la Plaza de España. Y llevo ya luchando mucho con esto, he llamado muchas veces ahí, pero veo que el tiempo pasa y no se hace caso. Entonces yo quisiera saber si alguien pudiera salir ahí a la palestra y contestar el por qué está pasando eso en plena Plaza de España, cada día, cada hora, y cada vez es peor. Entonces creo que debe de haber medios para quitar eso de ahí. Y sabemos muy bien a qué nos referimos.
Bueno, puede describirlo, favor, para ser un poco más concreta para aquellos oyentes que no estén al tanto.
Pues la gente que hay ahí armando follones, que hasta se meten con los niños. Por favor, lo estamos viendo día a día. Quizá usted a lo mejor también lo vea, que está muy cerca.
Sí, estamos enfrente, desde luego.
Entonces yo, como ciudadana, que pago mis impuestos religiosamente, y quiero ver a Ferrol bien, sobre todo a la Plaza de España, que es un sitio donde pasa pues muchísima gente, y eso lo tiene que ver muchísima gente. Y ya mucha gente no se quiere sentar allí, porque es que da pena. Cada vez van menos niños, por favor. Que busquen algo que hacer para esto. Por favor. Lo pediría de corazón. Como ciudadana, lo merezco. Muchísimas gracias.
Pues ahí queda esa queja sobre estos problemas, bueno, que vienen siendo habituales en las inmediaciones de la Plaza de España. Habría que preguntarle, bueno, pues al responsable de seguridad del ayuntamiento por quizás esas patrullas que de vez en cuando también deberían de echar un vistazo a lo que sucede en la zona. Seguimos en Usted Dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Por cierto, enhorabuena a todas aquellas personas, alrededor de 1.100, que participaron en esa segunda edición de la Marcha Solidaria que tuvo lugar ayer en el concello de Neda. La recaudación para la Asociación Española contra el Cáncer alcanzó los 4.825 euros. Una iniciativa que partió de un grupo de vecinos de la localidad, y ese cheque lo recibió esa delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que además os recordamos que es la entidad privada que más fondos destina a investigar para, bueno, intentar solucionar o curar en la medida de lo posible esta enfermedad tan terrible. Y también se dieron cita a multitud de personas durante el fin de semana en el Ayuntamiento de Aspontes. Los tickets para esa comida se agotaron rápidamente, una comida compuesta a base de setas, un producto que escaseaba, de ahí a que las cestas, bueno, pues al parecer no fuesen tan abundantes y numerosas como otros años. También muchas celebraciones en torno al Samaín, bueno, al recién llegado Halloween hace unos momentos, y es por eso que los diferentes locales sociales, ayuntamientos de la zona, zona se han afanado también en los últimos tiempos en ofrecer alternativas de ocio para los más pequeños durante estas jornadas. De hecho, por ejemplo, mañana en San Sadurniño tendrá lugar un taller infantil para niños y niñas entre los 3 y los 12 años que se prolongará desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media. El Magosto y el Samaín también se celebrará el próximo fin de semana en Naraío, viernes y sábado. Además, la Fundación Esponaf también anima a los más pequeños y a sus padres a disfrutar de la fiesta del Samaín realizando una visita al Museo de la Construcción Naval. La Fundación invita a hacer esta visita con los disfraces más terroríficos de los más pequeños. Y os recordamos que todavía estáis a tiempo de participar en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol, que está abierto a todas las personas mayores de edad. Buscamos fotografías de nuestras comarcas, de nuestros paisajes, de nuestro patrimonio cultural, de nuestras gentes. Podéis remitir esas fotografías al siguiente correo electrónico, concursofotoscope@gmail.com. Los ganadores verán su foto en ese exitoso calendario COPE Ferrol del próximo año 2008 y el ganador ocupará la portada del mismo y además se llevará un fin de semana para dos personas en un establecimiento hotelero de Galicia.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. En COPE Ferrol podéis llamarnos al 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Estamos a vuestra disposición para que opinéis sobre los temas de interés de nuestras comarcas. También recordamos que esta misma mañana se celebró un pleno extraordinario para poder solicitar las ayudas para las áreas de regeneración y renovación urbana en el Ayuntamiento de Ferrol, conocidas popularmente como ARRUS, en los barrios de La Madalena, Esteiro, Ferrolbello, Agraña, Esteiro Bello y Recimil. Son casi 3.600.000 euros. El Ayuntamiento de Ferrol aportará 1 millón para realizar diferentes obras de adecuación en estos entornos. Y también recuperamos una noticia de la pasada semana, y es que la propuesta de la Alcaldía de Ferrol para la denominación de un espacio público verde en el barrio de Canido como Parque do Gaiteiro Antón Varela se va a debatir. Se trata de un espacio que se pretende dedicar a este gaiteiro que, recordemos, falleció en Ferrol el pasado día 25 de julio. Estamos en el espacio de Usted Dirá, nos quedan apenas un par de minutos, después continuaremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde hablando de diferentes cuestiones. Nos acercaremos al Colegio Plurilingüe San Juan de Filgueira para hablar de las herramientas y de los programas que ponen en marcha para facilitar la convivencia escolar y prevenir el acoso entre los más pequeños. Y a continuación nos vamos también a daros referencias de los mejores libros, gracias a una de nuestras colaboradoras, es la escritora ferrolana Eva Loureiro Vilarelle, que estará en unos minutitos con nosotros para ofrecernos su reseña del mes. Así que muy atentos. Vosotros también podéis participar, lo podéis hacer mediante nuestro WhatsApp 687-96-8291 o también a través del Facebook de COPE Ferrol, y si no, a través de los canales habituales, como es el teléfono fijo, el teléfono de Usted Dirá, el 981-33-3105.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y recordamos también que a partir de las 5 de esta tarde la Asociación Sociocultural ASCM organizará una marcha en silla de ruedas que saldrá del mismo consistorio ferrolano para describir a la ciudadanía y sobre todo a los políticos que se subirán en esas sillas de ruedas las dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida día tras día. Y por cierto, mañana se pondrá punto y final a ese ciclo martes de accesibilidad que también organiza esta asociación con una charla a cargo de María Fernández Lemos, responsable de urbanismo, movilidad, vivienda y rehabilitación de Ferrol. Será a partir de las 4:30 de la tarde en el Salón de Actos del Campus de Esteiro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Thank you.
Para el Día de Todos los Santos, en Agroflor disponemos de crisantemo en maceta en varios tamaños y también flor cortada para ramos y centros. Una hermosa tradición para recordar a nuestros seres queridos que Agroflor pone al alcance de todos. Agroflor, Avenida Domar, Polígono Agándar, Anarón. En Todos los Santos, recuerdos en forma de flor.
Pon el oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Pues este lunes, día 30 de octubre, abrimos esta sección Libros COPE, unha ventá a recomendacións, a crítica literaria. E hoxe nos acompaña unha autora ferrolá, Eva Loureiro Vilarelle. Moi boa tarde, Eva.
Boa tarde.
Novamente, atemos connosco para que, bueno, pues nos dé aquelas pequenas pinceladas sobre aqueles libros que máis lle chaman a ela a atención, que lle gustaría compartir con todos os nosos ouvintes. E precisamente agora que se achega este Día de Defuntos, Eva, escolliches un título que ten moito que ver con todo isto da vida, da morte, da, bueno, pues da relación que tamén entabla, en este caso, unha muller coa súa antiga caseira. Estamos a falar de La casa del álamo.
Sí, é unha obra de Kazu Miyamoto, unha autora xaponesa que naceu en Tokio no ano 59 e que xa publicou a súa primeira novela en 1992, que non foi traducida ata 2015, titúlase Los amigos, pero xa 2 anos despois da súa publicación, xa no ano 94, foi levado ao cinema con moito éxito de... E a verdade é que é unha autora totalmente descoñecida aquí e que me apetecía hacer a colación por iso, por lo que comentabas, de pola relación co Día de Defuntos, porque La casa del álamo é a historia de Chaki, unha xoven enfermeira que ten unha especie así de crise de vocación cando de repente a súa nai avisa de que a súa antiga caseira acaba de falecer, non? Entón ela decide asistir ao funeral porque gardan moi bons recordos desa muller. E é curioso porque coñeceuna cando tiña apenas 6 anos. Acababa de morrer o seu pai e a súa nai, por dificultades económicas, pois mudáronse de casa e pasaron a vivir na casa que chamaba todo o mundo a casa del álamo, porque era unha casa que estaba perto dun álamo moi, digamos, moi grande e moi bonito, e nunha zona pois perto dun río que era moi bucólico. E era unha muller que ficara viúva tamén e que tiña unha serie de apartamentos para alugar, pequenos apartamentos para alugar. Entón, Chaki e a súa nai acabaron ali. Que acontece? Pois que ao principio a caseira dálle incluso medo. É moi divertido o libro porque realmente foca moi ben a imaxe e a mente infantil, non? Entón, ela di que lle recorda a Popeye, porque a señora está desdentada e ten así unha expresión que incluso, pero máis que darlle, dálle medo, non?
É que a muller esconde un gran segredo.
Sí, é algo que só lle conta ela e que di que é un segredo que van guardar entre as dúas, porque Chaki, os seus problemas, a ver, realmente ten... sofre unha angustia tremenda desde a desaparición de seu pai porque non se explica que acontece. Seu pai de repente desaparece. Entón, para ela, se difixo na súa cabeza, é como se unha personaxe dos debuxos animados caese por unha alcantarilla. Entón, é así. Como, entón, empeza a soñar con que cae por alcantarillas, non? E acaba enfermando. E como a súa nai non a pode cuidar, acaba pois ao cuidado desta señora. Que, nun principio, lle dá moito medo. Pero para calmala, lle di, mira, é que eu me dedico a levar cartas aos mortos. Cando eu morra, vou levarlle cartas aos mortos. Entón, se ti queres, escribelle cartas a teu pai que eu levarelles cando morra.
A gran intriga tamén da novela é o ir coñecendo nos capítulos finais, sobre todo, se isto acontece ou non acontece.
Sí.
Pero os lectores parece ser, según lin por aí, que se quedan un pouco así, porque os capítulos finais na que supoñen esas pezas clave, pero son finais abertos.
Sí, a ver, o libro a verdade é que está moi ben pensado, no sentido de que desde un inicio estás un pouco perdido porque non sabes moi ben que acontece, pero realmente a historia que se conta da señora acaba sendo moi entrañable, non? Porque é unha señora que realmente acaba facendo por axudar os demais. De feito, no seu funeral acude moitísima xente, que todas as persoas que ao longo da súa vida ela lles contou a mesma historia que a Chucky. O sea, ela tiña un sexto sentido para percibir as persoas que tiñan problemas para aceptar a morte dun familiar, dun parente ou dunha persoa moi achegada.
Ademais, é que Kazumi Yumoto tamén ten estos temas recurrentemente nos libros que escribe, a infancia, a relación tamén dos mozos que entablan cos ancians,
sí,
que tamén na cultura oriental isto é tremendamente valorado. Isto se reflicte nestes libros, non desta autora.
Sí, a verdade é que acabas tendo a sensación de que ela só viviu na Casa do Álamo dos 6 aos 10 anos, porque a súa nai voltou a casar con un home viúvo tamén, como ela, e refixeron a familia, saíron de aí. E unha das cousas que ela se, digamos, do que se arrepinte de non voltar a ter relación con ela, porque esa señora marcou una na súa vida e realmente tes a impresión de que é unha pequena gran familia, non? Os inquilinos dos outros apartamentos axúdanse os uns aos outros, é xente humilde que non ten nada máis que a compañía desas outras persoas, non? E é algo moi entrañable.
Eva, tamén un estilo narrativo faciliño, en primeira persoa, o que favorece a empatía tamén.
Sí, sí, sí. No, e aparte que é moi divertido, as partes onde a nena, digamos, Chucky, fala do seu pasado, das súas historias e das pequenas cousas que acontecen na vida dun neno, da infancia, son moi divertidas. Incluso se fala do tema religioso, porque un fillo en Xapón no, o cristianismo non é, digamos, a religión maioritaria, evidentemente,
no.
Pero xustamente un dos fillos dun inquilino é católico, porque a súa nai o é. E é moi simpático porque Chucky acaba acompañando a este rapaz que é maior que ela á igrexa e entabla unha relación con Xesús a respecto do seu pai, non?
Anda.
Entón, tamén ten un contraponto moi simpático en todos os sentidos, en todos os aspectos da vida, e eu creo que é moi enriquecedor nese sentido.
Bueno, un libro que ven editado por Nocturna Ediciones e que ven o noso país 20 anos
sí,
despois da súa publicación.
Sí, a verdade é que sí, acaba de publicarse neste ano e é de 1997, non? É unha lástima que non se publiquen máis, digamos, só os autores máis xaponeses máis coñecidos se publican con máis, digamos, rapidez, en cambio outros moitos pois quedan aí, e sobre todo autoras. A mí tamén me interesa potenciar que hai mulleres escritoras e que eu penso que paga moito a pena, porque é unha muller que escribe de unha maneira moi próxima, que é moi fácil, como ti decías, de empatizar co que se conta, co que se narra, e a historia é pois aínda que ten eses, digamos, esas nocións ou detalles de irrealidade, é moi real, non? Porque a calquera nos pode pasar perder un ser querido, estar angustiado e que un descoñecido nun inicio acabe sendo fundamental para superar esa perda, non? Porque, a ver, é lógico que a súa nai tamén estivese moi tocada pola perda do seu home e que non fose capaz de achegarse á filla como si fixo a caseira nese momento que era tan importante para Chucky.
Bueno, unha novela sorprendente que reconcilia, dinos, a dor da pérdida coa esperanza,
sí,
do que vai a vir. La casa del álamo, de Kazumi Yumoto. Dende logo, unha autora a descubrir agora que estamos a punto de celebrar. Xa estamos celebrando este Samaín, este Día de Defuntos. Eva, moitísimas grazas por acompañarnos.
A vos, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Isla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico. Ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos. Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Hoxe falamos de asuntos da Diputación da Coruña. Saiban que o equipo de investigación que promoven a Deputación e a Universidade de Santiago elaboraron un modelo que predí a expansión da vespa velutina en Galicia. Se presentaba hai uns días. Saudamos a un dos investigadores que participan neste estudo. Xulio Maside, que tal? Moi bons días.
Hola, bo día.
Bueno, pregúntolle primeiro, porque o fin deste estudio é solucionar un problema que parece que crece, non? Que medra día con día.
Pois sí, a verdade é que sí. Ainda non sabemos o grado de gravidade que pode acadar, pero pola experiencia que temos nos últimos anos, dende que apareceu en Galicia, pois cada ano é un poquinho peor, sí.
Estáse a desenvolver un novo biocida para tallar a expansión das avespas asiáticas, produtos químicos, métodos artesanais, pero nos alertan de que poden supoñer riscos medioambientais e tamén para as persoas, non?
Bueno, sí. Este traballo ten varias caras, abordámoslo de distintas perspectivas, e unha delas é intentar ofrecer aos apicultores, que son as persoas máis afectadas polas velutinas, unhas instruccións para poder utilizar con seguridade, tanto para eles como para o medio ambiente, métodos que permitan eliminar niños con sustancias tóxicas, que é o que xa están facendo eles de forma persoal e individual, sí, pero con moito risco tanto para eles como para o medio ambiente. Entón, estamos intentando desenvolver uns métodos seguros para que os venenos non queden despois a disposición de outros organismos e especies, pois, por exemplo, paxaros ou outros insectos, e terminen na auga, e para que eles os manexen con seguridade.
Hai unha especie de combate biolóxico, non? Que só contra esta especie, contra a vespa velutina, pero coidando especialmente, pois, por exemplo, a abella común galega, non? Que está sufrindo especialmente.
Sí, esta é outra das liñas de investigación, concretamente esta é a que eu coordinei. E, bueno, aquí eu son especialista en parasitos, tanto de humanos como de outros organismos, e cando a Diputación nos solicitou contribuir, pois, con o seu coñecemento e traballo a combatir a praga da velutina, pois pensei que é unha boa idea que se utiliza habitualmente cando hai especies invasoras é determinar algún mecanismo de loita biolóxica. Neste caso, o habitual é buscar parasitos da especie invasora e búscanse no lugar de orixe da especie. Pero no caso da vespa velutina non me pareceu que fora moi boa idea, porque é un himenóptero, e, polo tanto, é un organismo moi próximo ás abellas. E entón, pensei que o meu traballo está, levo anos xa traballando nos parasitos de abellas, e moitos deles tamén veñen de Asia. Claro. E, ademais, moitos destes parasitos son capaces de saltar dunha especie hospedadora a outra. Co cal, traer un parasito da vespa velutina asiático podería poñer en perigo ou podría causar a exposición da abella melífera, que tanto queremos e apreciamos e é tan valiosa para nós, e a outro organismo que podería atacar. E entón, pareceme que este é un risco demasiado grande, ou senón, habería que facer probas previas no laboratorio antes de utilizalo. E antes de eso, pensei que era moito mellor ver se os parasitos galegos que xa hai aquí, parasitos de especies galegas, poderían ser útiles para combater a velutina. Desta forma, a utilizalos, non estaríamos expoñendo a fauna galega a ningún organismo novo, e basicamente pues, xa estarían adaptados a eles e o impacto ecolóxico sería máis pequeno. E estamos neso, estamos identificando que especies parasíticas se poden investigar como potencialmente útiles.
Ajá, é dicir que están elaborando ese catálogo, non, de organismos susceptibles de afectar a velutina. Como vai entón ese catálogo?
Bueno, pois pues agora descubrimos que a velutina está exposta a bastantes dos organismos que existen nas especies que depreda, é dicir, a velutina come moitos insectos, sobre todo abellas, pero tamén outros, e ao facelo xa se expón naturalmente aos organismos parasíticos que estas presas que elas capturan levan dentro. Entón, eso é unha boa nova, porque eso implica que xa se está expoñendo naturalmente. Pero, aínda así, aproveitamos para buscar en moitos outros abellas e avespas que parasitos levan. Ahora estamos rematando de identificar, o seguinte paso será determinar en que medida algún deles podría ser patóxeno contra a vespa velutina. Se atopáramos algún, pues, sería un adianto grande, porque sería unha forma, depois habría que probar unha exposición natural e ver se realmente
lle afecta, non?
Lle afecta, pues ralentiza un pouco a expansión tan grande que está tendo.
Hai ademais pois outras liñas de investigación como aplicación estatística para prever a evolución da praga ou tamén un estudo dos efectos socioeconómicos. Dende logo estaremos ben pendentes das conclusións e dos avances deste estudo dentro deste equipo de investigación promovido pola Deputación da Coruña e a Universidade de Santiago. Don Xulio Maside, foi vostede moi amable, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos polo vos interese.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido a más. Es desesperante.
Pues nosotros también vivimos la misma situación. Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Y adiós a las humedades.
Murprotec, dices.
Son líderes en España y Europa en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía.
¿Me pasas el contacto?
Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Carta Náutica Cervecería Tapería, un rincón para disfrutar entre amigos, lleno de emociones, sabores y amplia variedad de platos, postres, infusiones, todos saludables y riquísimos. Carta Náutica, cocina casera, tradicional y vegana, con el prestigio de los productos Bioreona. Tú eliges tu versión. Carta Náutica, bocados de placer aptos para todos, en el puerto Ferrol.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hoxe tamén imos a recabar máis datos no sistema educativo actual e para iso temos todo un exemplo de centro no CEI Plurilingüe San Xoán de Filgueira, ubicado en Ferrol. Por exemplo, recibiron a visita do Conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, porque a Xunta tamén intenta fomentar a solidaridade e o respeto ao medio ambiente a través do proxecto PUSA nos coles, unha actividade na que, bueno, xa se está a traballar neste colexio San Xoán de Filgueira e tamén irá aos colexios de Esteiro, Almirante Juan de la Gándara e Ponzos. Pero querémonos centrar sobre todo nese proxecto integral para favorecer a convivencia escolar e para, bueno, pues buscar un poquiño a mellor relación e previr o, bueno, o acoso escolar entre os diferentes alumnos de diferentes etnias que teñen tamén este colexio plurilingüe San Xoán de Filgueira. Iremos a falar de todo isto coa súa directora, Marián López, tamén educadora do centro. Marián, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, tendes un proxecto integral que traballa diferentes sectores a través de diferentes, digamos, rincóns para dialogar, un proxecto que se chama A miña escola, a miña familia, e que trata sobre todo de educar en valores, respeto e tolerancia, ¿verdade?
Sí, pensamos que é fundamental, ¿no?, educar en valores, educar as persoas, con futuros ciudadanos que saiban convivir en paz, bueno, e que aprendan tamén a resolver a sus conflitos, que habelos hai nos, non, porque é algo inherente ao ser humano, pero de unha maneira pacífica e responsable e a través do diálogo, non? Entonces, é necesario traballar de maneira sistematizada, porque as ferramentas temos que darlas, non? Nos seres humanos non nacimos aprendidos, non? E tampouco nestes aspectos.
Marián, como se lle dan esas ferramentas aos rapaces para que consigan solucionar o antes posible os seus conflictos e que estes non vayan a maiores?
Bueno, a través de contidos que además están contemplados no currículum escolar, es decir, nos a educación en valores está dentro do currículum. Eso é algo que temos que saber. O currículum non son solo matemáticas, non son solo lingua estranxeira, o currículum tamén é valores, non? Entonces, bueno, contidos de inteligencia emocional, habilidades sociales, de aprender a relacionarse, eso, bueno, facemos reservando un momento dentro de horario lectivo para traballar conscientemente, sistemáticamente, dentro dun programa, este tipo de contidos. Traballar a asertividade, traballar a empatía, traballar o autocontrol, traballar o turno de palabra, traballar os modais, traballar todo eso, facemos estes contidos, traballamos pues nun horario reservado ao longo da semana para isto.
Como se saca este tempo dentro desos currículos tan extensos que tendes que cumplir curso tras curso?
Pois a mellor dándolle pois 25 minutos a dous días a semana, quitándolos pues 5 minutos de aquí, 5 minutos de área de tal, 5 minutos de tal, pero que está contemplado tamén e temos que buscalo. Non é quitar, penso que aquí non se quita nada, sino que todo suma, non? Esto suma tamén porque necesitamos que ten momentos, aparte que logo son contidos transversais, como todos sabemos, ao longo da xornada escolar, temos que traballar estos contidos, reforzar esos contidos, sí que é necesario deixar pues momentos específicos para facelos máis explícitos e traballados de maneira máis explícita, non?
Marián, cando todo isto falla, porque estamos a falar de nenos, isto pasa en moitos centros, e aínda así non se logran solucionar estes conflictos, que protocolo se actúa para loitar contra o acoso escolar, por exemplo, no voso colexio?
Nós temos un protocolo da Xunta. O protocolo da Xunta é igual para todo o centro, para todos os centros. O que pasa é que logo hai que adaptalo ás características ao NOF de cada un dos centros, non? Temos autonomía de centro, cada centro educativo ten un regulamento, un NOF, adaptamos o que é o protocolo xeral que manda a Xunta a cada un dos centros.
En que consiste ese protocolo, María?
Pues a hora de intervir, bueno, pues hay unos pasos a seguir. Lo que pasa que nos intentamos no llegar a intervención. De feito, te puedo asegurar que nos nunca abrimos un protocolo de acoso escolar no noso centro. Levo 15 anos na dirección e na vida. O abrimos. O que intentamos é prevenir esta situación. A prevención é a primeira arma, non? Co que podemos letar ante o acoso. Para eso temos que nos, o que facemos é na hora, normalmente o acoso escolar pode darse nas horas de clase, uh-huh. pero en moi poucas ocasións, non? Está o profesor, está traballando, é moi difícil, non? Si levamos unha disciplina clara, unhas normas claras, é moi difícil que logo nas aulas se produza algún tipo de acoso. Normalmente o acoso se dá nos momentos de lecer, nos momentos de tempo libre, onde coinciden máis nenos e nenas, no patio de recreo. Entonces para eso hay que prevenir, hay que utilizar los recursos que tenemos. Pues en nuestro caso, por ejemplo, pues ponemos dos profesores más que o reglamentario, ¿no? O que ven por ley. Si por ley hay 25 nenos por profesor, pues nos ponemos dos profesores a mayores. Y ubicamos, ¿no?, en distintas zonas de recreo para simplemente ser observadores de lo que sucede y poder intervir, ¿no? Porque lo importante, sucede algo, intervir es solucionar. Eso é fundamental, ¿no? Resolver os problemas no momento que suceden, para que para os nenos, son nenos, estamos falando de nenos de 3 a 12 anos que temos nos centros de primaria, es decir, que son evitables, con control, unha observación, non todo, porque, home, cinco persoas que estamos no recreo, adultos, temos, pues cada un dos ollos e dúas orellas, e poden pasar moitas cosas desapercibidas, pero tamén, dentro das titorías, ensinamos aos nenos a ser asertivos, ensinamos aos nenos a decir que non, ensinamos aos nenos a comunicar, e informar os profesores e pedir axuda. É moi importante que aprendan a pedir axuda, que é moi distinto informar que está sucedendo algo que con chivarse, moitos nenos que non nos podemos chivar, que teño medo, que tal. Non, aquí non hai medo, hai que informar, porque si queremos axudar, temos que informar, os profes non somos adiviños, poden pasar moitas cosas por enriba, a la ou nosa, porque tamén nos suceden como pais e nais, non? É dicir, uh-huh. Entonces, esa é a prevención, non, que facemos no cole. Xogos dirixidos ou guiados polos adultos, estar aí presentes, xa darlles opcións aos nenos de xogo, que non teñan moito tempo para argallar cousas, porque os nenos son nenos, bueno, unha travesura se pode convertir logo en algo moitísimo máis serio, ¿no? Sobre todo porque cada neno e nena percibe as cousas de maneira diferente, e hai que axudarles, hai que facerles caso, calquera cousa mínima que veña un neno a dicirte é importante, porque para os nenos e as nenas todo é importante, dependendo como os perciban, ¿no? Entón, todas estas cosas son, y estemos todas contempladas no noso proxecto. Bueno, son poquinhas cosas, pero que al final suman unha gran, ¿no?, maneira de intervir.
Marian, tamén quero che preguntar por este proxecto PUSA nos coles, que, bueno, pois motivou a visita do Conselleiro de Política Social. Trátase de promover a solidaridade, creatividade e respeto polo medio ambiente, uh-huh. a través de que actividades?
Nos traballamos o que é a reciclaxe dentro dun plan proxeta, Reciclate con Sogama, levamos moitos anos traballándose a reciclaxe, os nosos nenos e nenas queremos que se estén sensibilizados coa conservación do medio ambiente, o respeto ao medio ambiente. Entonces, bueno, pues cando nos chamaron para ver se si queríamos participar, era unha actividade máis, non, para ese proxeto. É simplemente a maneira de poder reutilizar os tapóns, non, das botellas de plástico, que non xa recollemos, porque para causas solidarias, porque como ben sabemos a recollida destes tapóns, logo as donamos a distintas fundacións que se converten en cartos que axudan a moitísimas causas, ¿no? Pero bueno, este proxecto do PUSA é simplemente aprender a reutilizar os tapóns facendo obras de arte, utilizándolos como fichas de parchís, dándolle aos nenos información de como se pode reutilizar, non?
Pues sí, que a través destas actividades manuais tamén se pode aprender moitísimo, non?
Moitísimas cousas.
Sobre a vida, claro.
Exactamente, claro. E sobre todo porque estas fundacións son de ámbito social e van a axudar a xente que necesita, non? Eso é un enfoque tamén.
Pois, Marian López, directora deste Colexio Plurilingue San Xoán de Filgueira, moitísimas gracias, enhoraboa por ese traballo que realizades curso tras curso. Un saúdo.
Un saúdo, gracias por contar con nos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Sí Mentor, proyecto de estimulación y potenciación del aprendizaje y rendimiento académico, personal, profesional y deportivo. Desarrollo e impulso de habilidades y competencias psicológicas en niños y adultos. Atención y concentración, liderazgo, motivación, control de la impulsividad. En Narón, frente al Centro Comercial Odeón. Infórmate sin compromiso en el 604-05-3454.
Coge tu cámara y participa en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, patrimonio, costumbres. Seleccionamos 13 fotografías representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE 2018.